Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
Estoy feliz de estar junto a ti todo el día. Mas yo quisiera estar junto a ti todo el tiempo. No quiero estar sin ti, mi amor, ni un momento.
Yo quisiera día de noche, día mi bien. De noche, día mi bien. De noche, día mi bien.
Yo sé muy bien que nuestro amor es por siempre. Jamás, mi bien, yo dejaré de quererte.
Los Jackie son uno de los más representativos del rock and roll de los 60s en México. Fueron muy influenciados por grupos de la ola inglesa, logrando un estilo rebelde y agresivo como no se había visto en México. Escuchamos con ellos la canción De Día, De Noche.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Bernardo Castillo, Karen Hernández, Diego León, Cristian Rosales y Juvenal Bautista. Y les recuerdo que esperamos sus llamadas 99-242-33, olada sin costo, 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Les invito a conocer los titulares. La Secretaría del Trabajo emite una convocatoria para crear un padrón estatal de jornaleros agrícolas. Por cuestiones administrativas, se demora el proyecto que mejorará la cobertura celular en Santa María de Los Ángeles. Un alcalde de la región gestiona y obtiene medicamento para abastecer su centro de salud. En Jalisco apenas se asigna el 1.19% del gasto en salud para temas de problemas mentales. Solicitan a los magistrados que disminuyan su sueldo. Y también tendremos las recomendaciones del maestro Leonardo Romero en la sección Los Puntos sobre las IES. Iniciamos con los detalles de la información. Les reitero la bienvenida. Esto es Señal Informativa Colotlán a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Generar fuentes de empleo de una manera segura y evitar irregularidades en el empleo de jornaleros es el objetivo de la convocatoria para el Padrón Estatal de Jornaleros Agrícolas. Te escuchamos con los detalles de esta información, Bernardo Castillo. Muy buenos días.
Gracias, Ana Cristina. Muy buenos días a ti y a toda la gente que ya nos está sintonizando. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado y el Consejo Agropecuario de Jalisco lanzan convocatoria para armar un padrón estatal de jornaleros y productores agrícolas, quienes a través del Ayuntamiento Municipal abrieron hace 22 días, explicó Hugo Pérez Martínez, director de Promoción de Desarrollo Económico y Social de Colotlán.
No es como se venía dando anteriormente, de que de repente había organizaciones o asociaciones que venían y vendían la idea de ocupamos 100 jornaleros para ir a, un decir, a Ciudad Guzmán, y que de repente no tenían garantías de seguridad social sus trabajadores, no tenían un sueldo adecuado, llegaban allá y vivían en hacinamiento, en condiciones pues deplorables. Entonces, tratando de evitar ese tipo de prácticas irregulares, la Secretaría del Trabajo mete las manos en esto y lanza este programa.
Las personas que se registren en el padrón podrían tener un trabajo con todas las prestaciones de ley, con la seguridad de que van a tener un pago justo y un trato humano en donde trabajen.
Si hay personas, por ejemplo, aquí, que saben de cultivos orgánicos o de trabajo, por ejemplo, en invernaderos o microtúneles, qué sé yo, diferentes modalidades, pues ahí va a estar la información en este padrón y ya serán las empresas, junto con la Secretaría del Trabajo, quien les ofrezcan los empleos a esas personas ya específicos, pues, para X rubro, ¿verdad?
El Padrón de Jornaleros Agrícola es un programa donde se invita a las personas que les interese trabajar de jornaleros que puedan registrarse. El Estado lanza este tipo de estrategias por parte de la Secretaría del Trabajo para darles formalidad al empleo y tener una alternativa, así como encontrar condiciones de trabajo en el campo de Jalisco.
Son jornaleros que trabajarían en diferentes regiones de aquí del Estado de Jalisco. El Consejo Agropecuario de Jalisco tiene registros de regiones, por ejemplo, como la región sur del estado, donde trabajan fuertemente el tema, por ejemplo, de las berries, del aguacate, donde ya no hay la mano de obra suficiente para la producción de estos cultivos.
Es la primera vez que se hace un padrón de este tipo. Va a ser una base de datos confiable donde solamente las empresas que son parte del Consejo Estatal Agropecuario van a tener acceso y de esa manera invitar a las personas que cumplan con los perfiles para elaborar con ellos.
Nosotros aquí en la región somos una de las sedes acreditadas. Colotlán está acreditado para hacer esto. No todos los municipios de la región asistieron a estas capacitaciones. Por lo que tengo entendido que somos alrededor de 3 nada más los acreditados en la región norte, y pues Colotlán es uno de ellos. Entonces, ahora sí que todos los interesados, no solamente del municipio de Colotlán, sino de otros municipios, en dado caso que no existiera en su municipio la ventanilla para este registro del padrón, pues pueden acudir aquí con nosotros y con gusto nosotros los podemos empadronar, aunque no vivan en Colotlán o no sean de Colotlán.
En este sentido, algunas personas comparten con Señal Informativa su opinión sobre el tema.
Mira, yo opino que está muy bien porque con esto apoyarán a las familias. Ya ves que hay personas que no tienen algún empleo y con esto pues le van a dar empleo a las personas apoyando la economía de la familia.
Pues me parece bien porque pues a comparación de otras personas que se iban a... Pues no sé, o sea que los... Como quien dice, los engañaban, pues ya ahorita tienen como una oportunidad más de, como quien dice, que sus familiares no se queden sin información de dónde están.
Se me hace muy bien porque así puede, va a haber más empleo. Antes de que contrataban a personas así, las explotaban, las llevaban a bodegas, creo que vivían muchos en mal estado, no estaban bien alimentados, mal. Nomás iban a que los explotaran, pues, y qué bueno que ojalá y sea mejor. Es mejor para todos.
Es una buena oportunidad para personas que no encuentran trabajo en esta región, va a haber mucha ayuda para las familias.
Para las personas interesadas, pueden acudir a la Presidencia Municipal en Colotlán, a las Oficinas de Promoción y Desarrollo Económico y Social, o a la Oficina de Desarrollo Rural en Casa Enlace, o bien pueden comunicarse a los teléfonos 992-0209, extensión 105, o al 992-0175. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
La situación de los jornaleros ha sido muy delicada por mucho tiempo. Se ha sabido de casos realmente lamentables, las condiciones de trabajo que tienen, la explotación, por decirlo de alguna manera, situaciones que realmente son muy lamentables y que además son lastimosas, ¿no?, para ellos, para sus familias, y finalmente ofrecerles condiciones dignas, porque su trabajo realmente es importante. Es algo que yo creo que sería de suma importancia. Ahora entonces, Bernardo, gracias a este padrón del que se nos habla, hay una especie de colaboración o de convenio con las empresas para que justamente ofrezcan prestaciones y condiciones dignas de trabajo, y de esa manera los jornaleros puedan tener acceso a una labor que, bueno, en cuanto a remuneración, no sé si realmente sea algo justo, pero las condiciones laborales serían distintas, tendrían esa posibilidad de contar con un trabajo digno, ¿no?, por decirlo de esa manera, y bueno, mediado por el gobierno, para que pueda dársele seguimiento y ver que realmente se estén cumpliendo los acuerdos.
Así es, Ana Cristina, pues surgió como estrategia por parte de la Secretaría del Trabajo para evitar este tipo de problemas que se han venido presentando por parte, a los jornaleros. Entonces, solamente las empresas que son parte del Consejo Estatal Agropecuario van a tener acceso a invitar a estas personas para que puedan trabajar con ellos, y por medio de que van a tener las prestaciones de ley, van a tener la seguridad los jornaleros de que va a ser un pago justo y un trato humano donde trabajen. Entonces, esto va a ser prácticamente aquí en el Estado de Jalisco.
Muy bien, Bernardo, pues vamos a estar pendientes de esta información. Vamos a ver cómo va avanzando todo el trámite para estar empadronados y después ver que realmente sea así como están planteándose las cosas.
Así es, Ana Cristina. No es el hecho de estar en este padrón, formar parte del padrón, no garantiza que se tenga un empleo como tal. Sin embargo, pues estaría bien que las personas que estén interesadas pues estén registrados para que, si en dado caso llegan a ocupar estas empresas que cumplan con el perfil, pues puedan comunicarse con ellos y puedan tener un empleo seguro.
Exactamente. Te agradezco mucho la información. Vamos a corte, volvemos con más. Al regresar a la información, por cuestiones administrativas, se demora el proyecto que mejorará la cobertura celular en Santa María de Los Ángeles. Y un alcalde de la región gestiona y obtiene medicamento para abastecer su centro de salud. Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy, en un día como hoy.
Hoy es 5 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Vicente y Crescencia. En 1946 muere Luis Negrete Morones, político mexicano. Fue miembro de varias organizaciones obreras, diputado federal y secretario de Industria, Comercio y Trabajo durante la presidencia de Plutarco Elías Calles. Nace el 11 de octubre de 1890. En 1964 muere Douglas MacArthur, militar estadounidense. Actuó como comandante supremo de las fuerzas aliadas en el frente del Pacífico del Sur durante la Segunda Guerra Mundial. Nace el 26 de enero de 1880. En 1994 muere Kurt Donald Cobain, conocido simplemente como Kurt Cobain, músico estadounidense conocido por ser el cantante, guitarrista y principal compositor de la banda grunge Nirvana. Nace el 20 de febrero de 1967. En 1995 Nace Akira Toriyama, dibujante de manga y diseñador artístico. Es conocido mundialmente en el mundo del anime por sus obras Doctor Slump y la serie de Dragon Ball.
Mañana el dólar se compra a 18 pesos con 25 centavos y se vende a 19 pesos con 5 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 68 centavos y se vende a 20 pesos con 23 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Los habitantes de Santa María de Los Ángeles coinciden en los beneficios que les aportará la instalación de una antena que mejore la cobertura celular en dicho municipio. Te escuchamos con los detalles de la información, Lupita Arceo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El recurso etiquetado a través del presupuesto participativo permitió a los habitantes de Santa María de Los Ángeles seleccionar la obra que consideraran prioritaria para su municipio. Así fue como, mediante una consulta, seleccionaron la instalación de una antena que mejore la cobertura celular, un proyecto que por cuestiones administrativas y de injerencia municipal no ha podido concretarse, informa José Herminio Ábalos Ávila, alcalde en dicho lugar.
De esto nos ha tardado un poquito, pero ya va el avance, ya va muy aventajado, pues, en el sentido de que a nosotros como ayuntamiento nos compete entregar, pues, el comodato o la acreditación de la propiedad donde se puedan instalar dichos puntos. En un principio nosotros hicimos una propuesta de proyecto para que se pudiera licitar. Ellos, con base a su experiencia, nos están sugiriendo otros puntos. Entonces esto nos vino a modificar un poquito el avance administrativo que llevábamos. Ahorita estamos en esa etapa también de acreditar dichos comodatos.
Al ayuntamiento le compete entregar el predio donde instalarán la antena, aunque hizo una propuesta al respecto. La empresa licitadora de la obra solicitó otro lugar, un aspecto que demoró los trámites administrativos, puntualizó Ábalos Ávila.
En la parte técnica, que es en donde también se llevó mucho tiempo, esa parte, digamos, ya está prácticamente concluida. Ya nada más falta acreditar dichos comodatos y ya empezar con la instalación. Ahorita nosotros es esa parte, que los puntos que nos están sugiriendo, tenemos la limitante para poder acreditar dichos comodatos por temas, pues, catastrales.
Esta semana recibieron la visita de personal de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social y también de la empresa licitadora de la obra para atender los detalles finales y comenzar un proyecto que, además de mejorar la cobertura celular, también dotará de internet a la población, señaló el alcalde.
El trabajo que se ha estado haciendo de este proyecto ahorita todavía no se ve, es trabajo administrativo, pero ya el trabajo de campo estaremos próximos, pues, ya para que se inicie con la colocación, pues, de dicha red, y también va a incluir cobertura de internet en ciertos puntos. Esta parte también está por definirse una vez que la empresa, pues, nos pueda presentar el proyecto que trae para dicha cobertura, que va a ser gratuito y va a ser un modelo similar a lo que anteriormente se venía trabajando con un proyecto que se llamaba Y Jalisco.
En ese sentido, algunos habitantes del municipio reiteran el beneficio que traerá consigo la consolidación de un proyecto con tales características.
¿Qué opina del proyecto que pretende mejorar la cobertura de telefonía celular?
Opino que es un proyecto muy bueno, ya que, pues, aquí en el municipio contamos con cobertura, pero no en la totalidad del municipio. Con esa ampliación que se va a hacer, pues habrá cobertura al 100% en el municipio. Por eso pienso que es muy bueno.
Es uno de los mejores proyectos que se presentan aquí en el municipio, porque tiene, pues, mala cobertura, pues, el teléfono. Y con ese proyecto sí tendría mucho beneficio, muchas oportunidades, varias personas del municipio, pues, incluyendo comunidades.
Este tipo de proyectos lleva comunicación a diferentes lugares, las comunidades, y ahorita en nuestros tiempos la comunicación es indispensable.
Ese proyecto es de suma importancia para el municipio, ya que nos permite tener una cobertura más amplia hacia las comunidades, ya que con estas no se cuenta y para algunas emergencias es muy importante.
Comentaron además la importancia que tiene realizar obras que mejoren la comunicación entre los habitantes, porque servicios como estos, dijeron, además de ser un lujo, se han convertido ahora en una necesidad.
Y porque es importante contar con estos servicios, tanto de internet como de telefonía celular.
Es importante porque ya ahorita en estos tiempos la tecnología pues es una herramienta muy, muy básica y primordial, en donde con su ayuda pues la vida cotidiana de las personas es más práctica, más fácil.
Pues para mejoría de la comunicación, no nada más aquí en Cabecera Municipal, sino también en las comunidades.
Es muy importante para las emergencias, comunicación con las personas a las que tienes que dirigir. Y el internet, pues también de suma importancia porque te sirve para investigación, te sirve para documentarte, estudiar y de la misma manera para comunicarte.
Permite un mejor acercamiento con las personas, aparte de que la telefonía celular te acerca, te acorta distancias y por ende traería el servicio de internet, lo que te da la facilidad de estar más comunicado por las redes sociales y en algunas otras actividades que no tengan que ver tanto con la comunicación, sino con el conocimiento de la propia gente.
Herminio Ábalos desconoce la capacidad o velocidad del servicio mencionado, sin embargo reitera el beneficio que traerá consigo porque se ofrecerá en varios puntos del municipio. Ana Cristina, y bueno, pues esa es la versión del alcalde y también alguna opinión que externaron los ciudadanos a mi compañero Eduardo Rodarte con relación a este tema y bueno, pues a quien le agradecemos también su ayuda al respecto.
Muy bien, Lupita, pues el asunto de la telefonía celular en estos municipios, en la región, no es un tema menor, pues generalmente causa mucha inconformidad a la ciudadanía porque no se cuenta con una señal pues adecuada, constantemente hay fallas. Si estás dentro de un espacio, a lo mejor ya no agarra señal. En lugar de haber avances, parece que ha habido retrocesos, ¿no?, en algunas situaciones. Entonces, pues es un servicio que se está pagando y que no se está ofreciendo de la manera correcta.
O idónea, ¿no?
Exactamente. Entonces, pues como ciudadanos tenemos todo el derecho de hacer el reclamo que corresponda, pero también la empresa tendría que estar respondiendo, ¿no? En este caso, si la instalación de antenas favorece, qué bueno, pero también la parte administrativa hay que buscar la manera de agilizarla porque la ciudadanía está esperando ese resultado, no ese beneficio.
En efecto, Ana Cristina, y bueno, reiterar que esta obra en el caso de Santa María pues va a ser una realidad a través de este programa de Vamos Juntos,
sí.
Y porque finalmente fue la ciudadanía quien eligió, ¿no?, quien lo decidió como un tema prioritario.
Exacto. Si están decidiendo eso por encima de otras cosas que también pueden ser importantes, pues es que la necesidad es real, pues ellos están considerando que hay un problema importante y es por eso que entró en este presupuesto participativo. Vamos a darle seguimiento, Lupita, insisto, ojalá que los trámites administrativos no sigan siendo un problema y que esto pronto pues sea un beneficio para la ciudadanía.
Así es.
Nos vamos a nuestro corte de estación, regresamos con más.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Descubren por qué el ejercicio no hace efecto a todo el mundo. Debido a los cambios en el estilo de vida y la reducción de actividad física, en Japón cada vez más gente sufre de enfermedades derivadas de la vida sedentaria, como problemas metabólicos, diabetes tipo 2 e hipertensión. Los médicos recomiendan hacer ejercicio como medida de prevención, pero los individuos responden de forma diferente a esa práctica. De hecho, hay quien saca muy poco beneficio de hacer ejercicio de forma habitual y regular. Investigadores de la Universidad de Kanazawa habían hallado en 2010 que la selenoproteína P1, una proteína que produce y secreta el hígado, se encontraba en altos niveles de concentración en pacientes de diabetes tipo 2 y que aumentaba la resistencia de la insulina para subir los niveles de glucosa en la sangre. Sin embargo, los efectos de la selenoproteína P en la salud derivada del ejercicio físico no estaban claros. Ahora, una investigación de la Universidad de Kanazawa, junto a otros centros docentes, una empresa y un hospital de China, ha revelado los efectos de la selenoproteína P a consecuencia del ejercicio físico en un experimento con ratones. Los roedores fueron sometidos a entrenarse en una cinta 30 minutos diarios durante un mes y los investigadores vieron que los que tenían un déficit de selenoproteína P tenían el doble de capacidad física y un nivel de glucosa en sangre más bajo que los otros. También se vio que los ratones a los que se había suministrado selenoproteína P tenían niveles más reducidos de fosforilación, un proceso metabólico relacionado con los efectos beneficiosos del ejercicio. Además, se comprobó con mujeres que llevan una vida sedentaria, pero que no eran obesas ni diabéticas, que tras un mes haciendo aeróbics, las que no tenían altos los valores de selenoproteína P aumentaban sus niveles de consumo de oxígeno y de capacidad física, mientras que las que tenían alto el nivel de selenoproteína P en la sangre no mejoraban su capacidad física. La conclusión fue que la selenoproteína P afecta negativamente a los músculos y reduce los efectos del ejercicio. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Sin acento, ortografía.
Con acento, ortografía. En esta sección ponemos los puntos sobre las íes. Con el maestro Leonardo Romero.
Ya se encuentra con nosotros en esta cabina el maestro Leonardo Romero para ayudarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo estás, Leo? Buenos días.
Muy buenos días para todos.
¿Cuáles son los temas? Hoy es la última palabra de la lista.
La lista que comenzamos en la primera intervención de este año. Decíamos, para contextualizar muy rápidamente, que la Fundación del Español Urgente, una institución que muchas veces asesora a la Real Academia Española, hizo una lista de cuáles consideraba que eran las palabras del año 2016. E hizo una lista de nominadas y sacó una que fue populismo, que fue de la que hablamos en la primera semana del año. Y ahora vamos por la última de las palabras nominadas. Y la dejamos al último a propósito, porque es una palabra de la que ya hemos hablado en este espacio, es la palabra bizarro. Un término del que ya habíamos hablado aquí, porque tiene un significado, por su origen en francés se entiende de otra manera distinta, y aquí es donde viene el pero. Lo cierto es que en el diccionario de la Real Academia, el oficial, la palabra bizarro significa valiente. Alguien que es valiente, alguien que es arriesgado, espléndido, generoso, etc. Tiene una connotación muy positiva, ser bizarro en español. Lo cierto es que se agregó a las palabras del año 2016 porque se está extendiendo de manera muy rápida el sentido de bizarro como extraño, raro, insólito. Y ya empieza a aparecer en los diccionarios con ese significado también. No en el diccionario oficial de la Real Academia, pero sí, por ejemplo, en el diccionario de americanismos, en el diccionario particular que tiene cada una de las academias de la lengua en América, e incluso en el diccionario de María Moliner, que es un referente también dentro de los diccionarios en español. Entonces, la palabra, en primer término, significa bizarro igual valiente, valiente, generoso, espléndido. Pero se empieza a aceptar este sentido de raro o de insólito para bizarro. Eso sí, el significado parece tan opuesto, bizarro raro o bizarro valiente.
Exacto.
Que hay que tener mucho cuidado con el uso que se le da. Y se recomienda en el español el primero, bizarro igual valiente.
Perfecto.
Así que hay que tener cuidado con eso.
Entonces, cuando hace referencia a extraño, raro, insólito, se ha agregado por el uso que le ha dado la gente, solamente por eso, cuando en realidad el significado es otro, ¿no?
Así es. Así
valiente, es. Arriesgado, perfecto. Y recuérdanos cómo en la escritura.
Bizarro, con B y con Z.
Con Z, perfecto.
Y con Z, sí.
Excelente. Muy bien, Leo, ¿cuál sería la siguiente? Con esto ya concluimos.
Con esto, ¿no?, concluimos con las palabras del año 2016, justo antes de vacaciones.
Exacto. Muy bien, ¿y la siguiente palabra cuál es?
Una palabra que comentaban la semana pasada, mientras hacíamos comentarios de otros términos, alguien lo señaló, y es una palabra muy interesante, la palabra petricor. Fue dicha la semana pasada. ¿Y qué es el petricor? Es una palabra que no está en el diccionario, tampoco. Sin embargo, haciendo una investigación más a fondo en diferentes espacios, hay un blog bastante interesante que se llama Cofre de Palabras, en el que se explica que la palabra viene del griego petros, que significa piedra, y cor, que significa componente etéreo. ¿Y qué es el petricor? El olor que sentimos después de la lluvia. Sobre todo ya cuando ha permanecido seco el clima durante mucho tiempo, y eso que decimos que es el olor a agua o olor a lluvia, que
a tierrita siente mojada.
Ese es el petricor. Esa sería la palabra. El olor a lluvia, el olor a tierra mojada. No sé, hay muchas personas que lo utilizan de manera diferenciada. Y resulta que parece que tiene que ver, según unos geólogos australianos que fueron los primeros que lo explicaron, con los aceites que quedan de las plantas en las piedras y que con las lluvias se desprende ese olor. En realidad es como un olor a planta, ¿sí? A los aceites de las plantas que queda impregnado en las piedras. Y lo interesante aquí es que la palabra icor, que es parte de esta palabra, decíamos que es un término griego, es, según la mitología griega, el nombre que se le daba a lo que corría por las venas de los dioses griegos. No corría sangre, corría el icor, que era esta especie de sustancia que tenían los dioses griegos de la mitología.
¿Qué tal, eh? Fíjate, yo ni siquiera sabía que tenía una palabra, o sea, que este olor a tierrita mojada, a lluvia, sí, tenía un nombre, petricor.
Petricor, así como suena, así se escribe, sin acento, sin nada.
Perfecto, pues ahora ya sabemos incluso hasta esto de los dioses.
Así es.
Y el líquido que corría por sus venas.
Es correcto.
Muy bien, Leo, ¿y cuál otra palabra tenemos? Esto de petricor es mexicanismo.
Es general.
Entonces, ¿cuál es el mexicanismo?
Debemos el mexicanismo que salió en esta emisora hace muchísimo tiempo y había quedado en el listado, la palabra garrotera.
Ajá.
Que familiarizados todos con la palabra garrotera por lo que le sucede al Chavo
del Ocho
en su programa. Sin embargo, es difícil dar con el sentido en que en el Chavo se utilizaba ese término. Podemos hacer algunas especulaciones ahora cuando les comente de qué se trata. Lo cierto es que la palabra viene de garrote, pero tiene mucho significado según el país en el que hablemos. Por ejemplo, en Honduras, el garrotero o la garrotera es sinónimo de empollón.
Ah, caray, ¿y qué es empollón?
¿Y qué es el empollón? Se dice de manera despectiva al alumno que es, como dicen en México, muy matado, pero no porque es inteligente, sino porque estudia muchísimo. Estudia. ¿Sí? No tiene la habilidad, pero sí se compromete con su aprendizaje y es muy aplicado. O sea, el matado, no sé cuál sería el otro término que podríamos poner, ese es el empollón y por lo tanto también es el garrotero. Tiene este mismo significado.
¿En dónde dices que es este?
En Honduras.
Honduras, ajá.
Pero el término también se deriva de España. Ahí era donde se utilizaba despectivamente en un inicio. En Cuba, un garrotero o una garrotera es una persona que presta dinero a corto plazo y con intereses elevados.
Prestamista.
Sí, pero con intereses elevados.
Cuba, prestamista.
Así es. Y el diccionario de mexicanismos, ahora sí, de Guido Gómez Silva, que es una referencia usual en este espacio, dice que la palabra viene de garrota, y la garrota es el palo que servía de freno, sobre todo en los trenes. En épocas muy antiguas.
¿El que va a los laterales?
Sí, el que a veces se llega a ver en alguna película, que es una especie como de freno de mano.
Ah, ok.
Que sirve para detener, en este caso, los trenes. Y por lo tanto, el garrotero es el que maneja los frenos.
Claro.
No sé si por el hecho de ser un palo o por el hecho de los frenos, ya ven que el Chavo quedaba como paralizado con la garrotera, no sé si tenga algo que ver con este sentido mexicano.
Yo fíjate que lo asumo como que queda tal cual paralizado, como todo tieso, entonces queda como en calidad de garrote, ¿no? Así duro. Yo lo asumo más por ese lado.
Entonces aquí estaría la explicación. Un garrote, al final de cuentas, es un palo, y en este caso identificado con el que se utilizaba para frenar los trenes, ¿no?
Exacto, y puede haber sido una palabra, pues no sé si creada en este programa y de ahí se ha desprendido, o a veces la gente cuando siente que está quedando como toda dura, quedé todo engarrotado, ¿no? Entonces creo que de ahí es como se ha ido, supongo, insisto, desprendiendo esta palabra que se hizo famosa en El Chavo del Ocho,
así la garrotera. Es. Una palabra que todavía no ha adquirido el sentido como lo utilizaba el Chavo, ¿no?
Exacto.
Diferente a lo que pasó, por ejemplo, con cantinflas y su verbo cantinflear.
Que ya está reconocido,
así es,
cantinflear.
Así es, pero eso es lo que pasa, ¿no? A veces el uso de los hablantes hace que al final de cuentas termine apareciendo una palabra en el diccionario o un significado, como lo dijimos con bizarro al inicio de esta participación.
Muy bien, Leo, pues ahí están todas estas recomendaciones que nos haces. Bizarro, que ya puede utilizarse como extraño, raro o insólito. Petricor, que hace referencia al olor de la lluvia. Y garrotera.
La garrotera.
Que en México no, o más bien que no hay una definición como tal que haga referencia a la postura que asumía, por ejemplo, el Chavo del Ocho en el programa, ¿no?
Así es, pero sacando estas conclusiones de que es un garrote, un palo. Exacto. Que servía para frenar trenes, bueno, tiene mucho que ver con lo que le pasaba.
Exactamente. Leo, tenemos saludos para Cuauhtémoc Flores, que nos escucha desde Fresnillo, Zacatecas, nos da mucho gusto que nos pues sigan, ya sea a través de las redes sociales o de nuestra página de internet. También para Carmen Saucedo, que nos escucha desde Indiana. Y nuestro fiel radioescucha, que además siempre está haciendo aportes valiosísimos, Julián Francisco Esparza Martínez. Gracias por la palabra petricor, no, perdón, preticor, lo pone así él, es
petricor.
Petricor. Petricor. Petricor, sin la primera R. Bien, para la defensa de los derechos de la mujer en la sociedad y por el machismo. A ver. No, bien, para la defensa de los derechos de la mujer a la sociedad y por el machismo existe el término feminismo. Y para el hombre y sus derechos, ¿qué término pudiese aplicar?
Es un tema bastante interesante y comprometedor, diría.
Sí, el debate, ¿no?
Sí.
Que hay en este sentido.
Sí, sí, sí. Podríamos traer definiciones de machismo y feminismo, y una cosa es lo que dice el diccionario y otra cosa es como lo quieren entender las personas, ¿no?
Exacto, y el sentido que se le da.
Así es, y creo que hemos tenido, por ejemplo, en alguna participación de Diana Ferrari los lunes, cómo explicaba que ciertos términos masculinos tienen una connotación positiva y ciertos términos femeninos tienen una connotación negativa para la sociedad. No me atrevo a dar ningún ejemplo en este momento, pero lo podemos hablar, por supuesto, hablar un poco más de esta cuestión de género y las palabras, que ya lo hemos tratado, pero lo podemos volver a mencionar aquí en este espacio.
Exactamente, y también lo puede abordar la misma Diana Ferrari, ya más en el sentido que nos plantea el profesor Julián Esparza. Vamos a planteárselo a ella, yo creo que esto será hasta regresando de vacaciones, pero además la parte
del feminismo y del machismo, desde el significado de la palabra y cómo los hablantes.
Exactamente. Pues ahí está la participación de la audiencia a través de Facebook. Si hubiera alguna sugerencia, alguna solicitud, con mucho gusto, para regresando de vacaciones, porque hay varios términos en el tintero todavía.
Sí, sí, ¿no? Sí, todavía hay muchos pendientes. Poco a poco los iremos agotando aquí en este espacio.
Excelente. Ha habido mucha participación, cosa que agradecemos. Leo, pues muchas gracias. Te deseamos felices vacaciones y nos encontramos por acá.
Dentro de 21 días.
Sí, no me acuerdo exactamente la fecha, pero por acá nos encontramos.
Debe ser como el 26 de abril aproximadamente. Con mucho gusto aquí estaremos.
Muchas gracias. Gracias a las personas que nos han seguido a través de Facebook y también a la audiencia que tenemos a través del 104.7 de FM y de nuestra página web. Vamos a nuestro último corte de estación.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara. Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Un día como hoy, pero de 1964, muere Douglas MacArthur, militar estadounidense condecorado con la Medalla de Honor. Nació el 26 de enero de 1880 en una reserva de la Armada de Little Rock, Arkansas. En 1903 se gradúa en la Academia Militar de West Point, Nueva York, con grandes honores. Durante la Primera Guerra Mundial ayudó en la organización de la División Arco Iris y tuvo el mando de las tropas americanas de ocupación en el Rin. Finalizado el conflicto, ascendió en el escalafón hasta llegar a jefe del Estado Mayor a los 50 años, el militar más joven en alcanzar este rango. Retrasado a Filipinas, fue llamado por su gobierno en julio de 1941 para dirigir las tropas en el Lejano Oriente. En diciembre de ese mismo año, las fuerzas japonesas bombardearon la base naval norteamericana de Pearl Harbor. El ejército estadounidense sufrió otro ataque en Filipinas, pero MacArthur resistió frente a sus tropas de 12.000 soldados. Al mismo tiempo, Australia temía una invasión. La situación era preocupante, pues se hallaba establecida una base aliada de gran importancia estratégica. En febrero de 1942, Franklin Roosevelt le ordena traspasar la defensa japonesa y dirigirse a Australia para apoyar como comandante de las fuerzas aliadas en el sudoeste del país. Cede el mando al general Jonathan M. Wingreen y el 11 de marzo, acompañado de su esposa, su hijo y algunos de sus hombres más cercanos, burló el bloqueo japonés y marcha a Australia por mar. Cumple la promesa que realiza a los filipinos de regresar en su ayuda. El 20 de octubre de 1944, arribó con sus fuerzas a Leyte, una de las islas filipinas, y antes de cumplirse 11 meses de su regreso, el 2 de septiembre de 1945, las tropas japonesas capitulan. En 1950 estallaron las hostilidades en Corea. Douglas MacArthur es nombrado comandante de las fuerzas de las Naciones Unidas y un año después urgía la apertura de un nuevo frente en China. En ese mismo año, el 11 de abril, es relevado por el presidente Harry S. Truman por haber censurado la política exterior del gobierno norteamericano. Douglas MacArthur falleció en Washington, D.C. el 5 de abril de 1964.
Continuamos en Señal Informativa. En Jalisco apenas se asigna el 1.19% del gasto en salud para temas relacionados con los problemas mentales. Ignacio Pérez Vega nos presenta la nota.
En Jalisco apenas se invierte 1.19% del gasto anual en salud en temas de salud mental, lo que es una cifra bajísima, ya que la Organización Mundial de la Salud recomienda que se asigne un mínimo de 7%, advirtió el coordinador de vinculación del Departamento de Clínicas de Salud Mental de la Universidad de Guadalajara, José de Jesús Gutiérrez Rodríguez. El 7 de abril es el Día Mundial de la Salud y esta vez se dedicó al tema de la depresión, una enfermedad que en el lapso de 23 años se ha incrementado 50% a escala mundial. Gutiérrez Rodríguez dijo que el aumento en la pobreza y la crisis económica incrementan los factores de riesgo para la depresión y ansiedad. Se calcula que 10% de la población en el orbe se ve afectado por la depresión.
Invertir más en servicios de salud mental, porque se tiene claro que ante una situación de pobreza, de desempleo, de crisis económica, los índices de suicidio se incrementan, ¿no? En el caso de Jalisco, precisamente para los años 2006-2007-2008, el índice de suicidio había estado más o menos estable, alrededor de unos 300 suicidios, y para el 2010 tuvo un incremento de más del 50%.
Por su parte, María Guadalupe Valerio Gómez, académica del Departamento de Clínicas de Salud Mental, explicó que la depresión se diagnostica como tal cuando las personas tienen opiniones o pensamientos negativos constantes, tristeza persistente y sentimiento de inutilidad, así como pérdida de energía.
Principalmente se identifican tres tipos de pensamientos: pensamientos negativos de sí mismo, pensamientos negativos de las personas que lo rodean, del mundo, y pensamientos negativos del futuro. En cuestiones de sintomatología afectiva, pues encontramos principalmente lo que es la tristeza. Sin embargo, en el caso de niños y adolescentes, también se presenta lo que es la irritabilidad, y que en ocasiones eso puede confundir para el diagnóstico.
Los académicos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud señalaron que la depresión se puede prevenir y tratar, y para ello existe el Instituto de Salud Mental del Gobierno de Jalisco, así como las clínicas de atención psicológica de la Universidad de Guadalajara, situadas en la calle Sierra Nevada 950, edificio H. Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
Y solicitan a los magistrados que se disminuyan su sueldo. Víctor Chávez Ogasón nos presenta la información.
Ante lo que ya es una obligación de ley y nadie puede ganar más que el gobernador de Jalisco,
Jorge Aristóteles Sandoval, titular del Ejecutivo, destaca la falta de sensibilidad de varios actores que siguen empeñándose en tener sueldos superiores.
Muestra una falta total de sensibilidad y empatía hacia los jaliscienses. Creo que el tema tiene que ver más allá del salario, sino con una determinación que se tomó. Que si son cuestiones legales, porque la Constitución establece una cosa, bueno, entonces se debe de cambiar la Constitución.
Está el caso, por ejemplo, del magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, que gana 183,505 pesos contra 166,000 mensuales que obtiene como salario el mandatario estatal. En el caso del Poder Judicial, Sandoval Díaz argumenta que todavía queda un candado constitucional, por lo cual los magistrados no están obligados a bajarse el sueldo.
Con relación al Poder Judicial, tiene que ver con un fundamento constitucional. Ustedes saben que hay un fundamento constitucional, se tiene que reformar. Yo pediría que se reforme la Constitución también del Estado para poder orientar y que se haga cumplir esta ley y que no quede a la voluntad de quienes no están en el supuesto. Pero desde un principio se dijo, pues los magistrados no están en el supuesto de acuerdo al fundamento que tiene la propia Constitución federal, no solamente el estatal.
Ante lo que asegura es una imposibilidad jurídica, el gobernador se concreta a llamar a la sensibilidad de los magistrados.
Yo haría un llamado a ser sensibles ante la exigencia de la ciudadanía.
Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.
A continuación les invito a escuchar las breves informativas en voz de Karen Hernández.
Compartir seguridad social y recursos financieros se ha convertido en la principal preocupación de nuestros compatriotas en el extranjero. La falta de salud pública, ofertas de empleo y escuelas ha ocasionado que la comunidad jalisciense en Estados Unidos sientan abandono por parte de las autoridades. Esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco. La posibilidad de que los migrantes jaliscienses que radican en el extranjero puedan votar en las elecciones de gobernador en la entidad fue la petición generalizada que hicieron representantes originarios de este estado que ahora radican en Estados Unidos. Esto con información del portal electrónico Milenio. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en Jalisco fortalecerá el combate de incendios forestales durante los próximos meses con la habilitación del helicóptero El Colibrí, el cual cuenta con equipamiento especializado para realizar esta labor. Esto con información del portal electrónico El Informador. Al inicio de la actual administración federal, el gobierno se propuso ampliar de forma dedicada la capacidad de los puertos y así lo ha hecho, pues esta pasó de 27 a 49 millones de contenedores, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. Esto con información del portal electrónico Imagen Zacatecas. La Eurocámara adoptó este miércoles sus exigencias para las negociaciones del Brexit, realizando un eventual acuerdo sobre la futura relación con Reino Unido, especialmente comercial, antes de su salida efectiva de la Unión Europea. Esto con información del portal electrónico La Jornada.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día y esperamos contar con su sintonía a las 20 horas en el resumen de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa. La noticia donde estés.